medio de pan y un libro.
Un discurso que dio Federico García Lorca en la inauguración de una biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaquero, representa lo que nosotros entendemos de que son los libros para la cultura y para la humanidad. Y está muy bien representado en esa frase de que un preso en Siberia le decía a sus parientes, bueno, mándenme comida, pero mándenme libros, o sea, si quieren mándenme medio kilo de pan y un libro, porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el espíritu.
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes 14:30 horas en El Hilo Invisible.
Estamos. ¿Cómo
hola,
va,
¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, aquí estamos.
Me alegro.
En este medio de pan y un libro con invitada.
Claro, ¿no? Siempre está bueno traer y acercar con a la audiencia, estreno. Claro, de acá de Antena Libre, de este espacio de Medio Pan y un Libro, a los escritores y las escritoras de nuestra región. Y en este caso estamos en comunicación con Mabel García, que hace poco se acercó a nuestra propuesta editorial. Y bueno, ya tenía varios libros publicados, pero recientemente publicamos una novela llamada La Isla. ¿Puede ser, Mabel? ¿Andás por ahí?
Hola, sí, buenas tardes a todos y buenas tardes a la audiencia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Sí, nosotros recién creo que no sé si no fue el lunes que nos encontramos y bueno, publicamos recién su novela y bueno, nos pusimos a charlar un rato largo de la cultura, de los libros y todo eso. Y bueno, y estaría interesante volcar un poco esa charla que tuvimos por acá. Primero y principal, Mabel, contanos de tu novela La Isla, que sacamos ahora hace poquito, ¿de qué trata?
Si querés te leo la sinopsis,
bueno,
que cortita,
bueno, dale.
como ya sabés.
Sí, yo ya lo sé, pero la audiencia ahora se va a enterar.
Bueno, la sinopsis dice: la novela se propone transmitir mediante el raconto la forma de vida de una generación. El presente nos muestra la muerte de esa forma de vida, lo irrecuperable de los valores que animaron a esa generación y la imposible adaptación a una sociedad que se deteriora día a día. Los personajes buscan la paz en un entorno bucólico, pero convenientemente ajustado a sus deseos y necesidades, sin lograr con ello sustraerse por completo a los avatares de sus vidas pasadas. La realidad que pretenden excluir irrumpe de pronto en forma inesperada, cuando creando la pequeña cuota de suspenso que le da vida a la novela.
Wow.
Básicamente se trata de eso.
Ah, está bien. Y sí, y a su vez está bueno, que un poco hablábamos el otro día de esto, de la importancia de escribir, de difundir, y por ahí nosotros nos contactamos a través de la Sociedad de Escritores del Valle, que ya fueron habitués de este espacio, y un poco fue lo que posibilitó contactarnos por este libro. ¿Cómo te acercaste vos a ellos? ¿Cómo fue el vínculo? Porque siempre están haciendo muchas actividades.
Sí, ellos me ayudaron a presentar en conjunto con Néstor Riva el libro anterior, que no es una novela. Yo en realidad soy novelista, pero por ahí tenía algunos cuentos escritos, y con Néstor Riva, charlando así, se nos ocurrió la idea de crear un libro entre los dos. Así que dijimos, bueno, yo tengo tantos y yo tengo otros tantos, y bueno, armemos un libro. Así que armamos un libro que se llamó Entre la Luz y la Sombra, que tiene 30 cuentos, donde alternan un poco de terror, drama, suspenso, qué sé yo, algo esotérico, bueno, de todo un poco tiene. Y bueno, ese lo presentamos acá en Regina el mes pasado, y nos ayudó muchísimo la Sociedad de Escritores y por supuesto la Municipalidad de Villa Regina, cuya directora de cultura es Luján Musso, una chica joven que se pone las pilas para todo, y nos dio bastante ánimo y bastante impulso. Así que lo presentamos en el Galpón de las Artes con una concurrencia importante, gracias a Dios, porque la verdad que no se supone que vaya mucha gente a las presentaciones, pero esa vez estaba llenísimo. Sí. Llenísimo para, o sea, lo que es habitual, ¿no?
Sí, igual un poco lo que charlamos nosotros el otro día era eso, que en la labor social y cultural lo importante es perseverar. Un poco es ese el desafío de estar haciendo actividades y en definitiva a la larga uno va creando un público, lectores, audiencia y cosas así, que es por eso es tan rescatable el trabajo que están haciendo allá en la Sociedad de Escritores, que siempre están con actividades.
Claro, y es en virtud de esto que yo me acerqué más a la Sociedad de Escritores, porque la municipalidad trabajó con ellos, Cultura de la municipalidad trabajó con ellos para crear la presentación. Entonces ahí ya tuve más contacto con ellos y bueno, de ahí, qué sé yo, unos chicos me hablaron de sus libros, que los querían editar, y bueno, me mencionaron la editorial, que era fácil editar con ustedes porque no se necesita hacer 100, 200, 300 libros como te piden las editoriales de Buenos Aires, que yo ya tengo experiencia con eso y es terrible, porque sí, vendí muchos libros, pero salvo que tengas una campaña de marketing fabulosa, no, nunca vas a vender 300.
O sea, vos podés dar fe que es bastante accesible publicar, digamos.
Con usted, yo no tenía ni idea que se podía. Por eso tenía esta novela que sacamos ahora, la tenía durmiendo en mi computadora sin hacer nada con ella porque pensaba, no, pero aparte del tema, o sea, yo no debería decir esto porque es como que conspira en contra de mi público lector, porque la novela es acerca de personas adultas que se recluyen en una isla, entonces decía yo, bueno, es difícil que vaya a atrapar un público joven, es difícil que se vaya a leer en un colegio, como pasa con otra que tengo que se llama El Reparto del Paraíso, que sí se ha dado en algunos colegios, pero esta, por su propio tema, pensaba yo, bueno, a lo mejor personas adultas van a quedar fascinadas porque se van a reconocer en las páginas, o no, pero bueno, eso nunca se sabe, pero no voy a poder cautivar público muy joven, entonces decía yo, no tiene mucho sentido hacer una edición de muchos libros, porque realmente no sé, qué sé yo, qué puede pasar con la novela.
Sí, igual un poco lo que hablamos el otro día, y que está bueno también compartir con la audiencia, es que en realidad lo que define al artista es la capacidad de conmover, y como yo te contaba de la experiencia nuestra que a veces con los músicos, que nos ponían un montón de condiciones con equipamiento y qué sé yo, cuando nosotros tenemos actividades al aire libre, y yo les decía, una persona con una guitarra conmueve y no necesita mucho más técnica que eso, y yo creo que la novela, más allá del tema, el artista lo que tiene es esa capacidad de conmover, y eso es realmente lo valioso y lo destacable. Yo creo que pasa más por ahí, o sea, si bien hay temáticas que son más, puede ser más, más conocidas que otras, conmover es la gran tarea que tienen los artistas en esta sociedad, incluso, que está tan poco sensible, ¿no?
Sí, lo que pasa que mató un poco la literatura el celular.
Sí, pero bueno, es lo que hablábamos un poco el otro día. Sí, yo creo que como todas las cuestiones que tienen que ver con resistir, con generar, con conmover, con el arte, con la creatividad, vamos en contramano del mundo que va para la uniformidad, para que todo sea chato, gris, pero de alguna manera es una forma de tratar de cambiar el mundo, que ha sucedido siempre en la historia de la humanidad. Y una cosa que siempre le preguntamos a los escritores y a las escritoras es de dónde te viene la necesidad de escribir, porque por lo menos la experiencia nuestra es que muchos escritores y escritoras dicen, bueno, yo tengo la necesidad de escribir. ¿Vos un poco de dónde viene en tu caso?
No sé, de distintos lugares, porque los temas son bastante disímiles. Mi primera novela es una historia, que se podría decir una saga en un solo libro, tres mujeres inmigrantes, abuela, madre, hija, sus historias no, porque en realidad es ficción, no hay nada de historia, es todo ficción, pero o sea, también atrapó mucho público porque, viste, estamos en una zona de inmigración, entonces mucha gente se sintió representada y, como vos decís, ahí la capacidad de conmover fue interesante porque, viste, después las devoluciones eran, ay, pero mirá, yo leía eso y me acordaba, bueno, cosas así. Y la otra es una novela a futuro que se llama El reparto del paraíso, que transcurre en el año 2026. Una potencia extranjera invade la Patagonia, no te voy a decir más datos, aunque ya más o menos puedes tener una idea. Y bueno, y esa novela también, o sea, no sé, ya me surgió, qué sé yo, no sé, vi que estaban ocurriendo cosas que se veían, que se podía suponer que eventualmente iba a la Patagonia iba a pasar a ser conquistada o usurpada o, no sé, invadida, como vos lo quieras llamar, o colonizada. Bueno, entonces dije, bueno, esto da para una novela, sí, tengo que hacerlo. Y esta última, en realidad, no fue mía la inspiración, sino que hablaba en una oportunidad con un amigo, Jorge Garo, capaz que alguien lo conoce, y él me decía, fíjate que se está terminando todo, o sea, si vos buscás en Facebook, ves posteos de ese tipo, pero, viste que hay unos posteos que dice, se está terminando la generación de los que hicimos tal y tal cosa, bueno, todavía yo no hablábamos de Facebook, no veíamos esos posteos de Facebook, pero nosotros ya veíamos eso, que se estaba terminando la generación que bueno, que tenía valores, que se veía el lado de la pared, en la vereda, que no sé, que abría la puerta del auto para que se suba la chica, bueno, se estaba terminando todo eso, y que en el momento que esa generación desapareciera del todo, no iba a quedar rastros, porque no, yo no sé, pero supongo que a más de uno de la audiencia le debe pasar que intenta contarle a sus hijos o a sus nietos cómo se vivía, cómo se pensaba, cómo se actuaba, y no escuchan, no les interesa, o sea, no quieren escuchar, que es aburrido para ellos saber esas cosas. Entonces, bueno, decíamos nosotros, hay que dejarlo escrito, porque a lo mejor algún día alguien va a querer saber cómo se vivía. Y capaz que nuestros hijos o nietos no van a estar en situación de contarlo, porque no lo vivieron, porque no lo quisieron escuchar, porque estaba más interesante jugar en, no sé, un videito en el celular. Y bueno, a ver, diciendo que parezco amargada, como que
no por ahí un diagnóstico bastante común, porque en general pasa en todas las épocas donde hay, yo me acuerdo que una vez me contaron que la gente cuando llegó el teléfono a las casas, te estoy hablando, un amigo mío me lo contaba hace miles de años, pensó que se iba a acabar la sociedad porque justamente la gente no se iba a ver más porque se iba a llamar por teléfono. O sea, todos estos cambios tecnológicos traen un desafío y muchas veces no tenemos por ahí la posibilidad de darle una vuelta de rosca que influya en esto de la empatía, de la solidaridad, de la cultura general. Pero es cierto lo que vos decís, muchas veces el panorama es desolador, porque vos decís, lo hablábamos el otro día cuando nos encontramos con el libro, es decir, ¿qué idea, qué sentimiento se puede desarrollar en la brevedad que te da un posteo o un videíto? O sea, esas cosas solamente uno le encuentra en los libros o en cosas mucho más profundas, digamos, o extensas.
Sí, bueno, por eso, ¿viste? O sea, la idea era transmitir, o sea, dejarlo escrito para que el día de mañana si alguien dice, a ver, ¿cómo vivían estos viejos que se murieron en la década del 24, en la década del 20, ponele, cómo vivían, a ver? Y bueno, mirá, hacían esto, hacían lo otro, ay, pero qué tontos que eran, no sé, le pedían permiso a los padres para salir al boliche o a bailar. Bueno, por lo menos que alguien lo pueda ver, porque muere esta generación y nadie sabe, no quedan rastros. No es como si vos me dijeras, bueno, la generación de principio del siglo XIX, ponele. Quedan rastros porque, bueno, los inventos, no sé, las películas lo retrotraen con la década del 20, con esa ropa fantasía, bueno, no sé, pero de esto, ¿qué va a quedar? A ver, sí. No sé qué puede quedar de estas décadas anteriores.
Yo vino la otra vez un escritor que contaba hace un libro sobre su biografía, y yo le contaba, yo vivo en una chacra y al lado tengo mis vecinos que también son de una chacra, y siempre cuando salgo a caminar, porque quiero bajar un poco de peso, que viste cómo son estos tiempos, salgo a caminar y yo siempre veo a la abuela trabajando en la chacra, acomodando, haciendo cosas, sacando yuyo, haciendo cosas, trabajando, que es un poco lo que yo viví con mi bisabuela, que mi bisabuela no paraba un segundo, y los nietos con el teléfono, digamos, como que no se puede transmitir esa experiencia vital de vivir el entorno. O sea, el otro día estaba un señor con una motosierra cortándole unos árboles, y la señora, la viejita, con un palo acomodándole las ramas, y vos veías a los nietos, que tendrán 16, 17 años, sentados ahí los más panchos. Como que estas generaciones nuevas están ante un nuevo mundo, que ya veremos a dónde nos lleva, pero está muy bueno transmitir las vivencias y las experiencias de las generaciones anteriores, porque en definitiva eso es la vida misma, la transmisión de una generación a otra, no un corte que no hay vínculo.
Claro, pero lo que pasa es que en las generaciones anteriores vos te sentabas con tu mamá o con tu abuela alrededor del fuego, y ellos te contaban cosas, pero ahora vos no les podés contar a los chicos, porque no, o sea, tienen como una, como un déficit de atención generalizado.
Sí, yo lo que creo también es que escuchan. Yo creo que también estamos en una sociedad donde han encontrado la vuelta de darle a cada individuo lo que quiere ver en tiempo real, como son todos los dispositivos, sí, electrónicos, y en una rueda sin fin. Porque, qué sé yo, a mí me gustan los deportes. Y yo veo que el celular cada tanto me pone una cosa de deporte. Si te pones a ver, está todo el día, porque siempre, o sea, imagínate, hay miles de años de historia del deporte, miles de cosas que pasó, así. Y yo creo que nosotros, al tener ese vínculo por ahí con otras formas de conectarnos, como son los libros, como es el teatro, como es, qué sé yo, ir a una actividad, a una charla, a una presentación del libro, tenemos un poco de anticuerpos. Pero los que se criaron en esta etapa donde todo te lo dan a demanda y todo, sí, el tiempo, es más complicado.
Sí, sí, por eso, bueno, viste, esa era la idea. No era que de repente me surgió, bajó el hado y me dio la inspiración. Era que lo hablábamos así, y mi amigo Jorge Garo me dijo, vos tenés que escribir sobre eso, tenés que dejar testimonio. Entonces yo dije, sí, tengo, porque realmente yo pienso igual. O sea, tengo que hacer algo para dejar testimonio, porque yo pienso exactamente lo mismo.
Bueno.
Y bueno, empecé, son varias historias dentro de una historia, o sea, a ver, te voy a adelantar un poco.
Como dicen los chicos de ahora, vas a spoilear.
Claro. No, voy a tener que adelantar un poco el argumento. Son varias personas que se reúnen, ya como dicen la sinopsis, para escapar de la sociedad. Entonces hay una historia troncal, es una pequeña historia troncal que une a esas personas, pero al mismo tiempo esas personas tienen sus momentos de recuerdos, de sus momentos a solas, de pensar en el pasado. Entonces de esa forma se van contando las historias de esas personas. Por medio de la rememoración, casi siempre porque un hecho fortuito te trae los recuerdos. Y bueno, de esa forma se van contando las historias de esas personas. No toda la novela transcurre como personas adultos mayores, ya te digo, el raconto te va hablando de personas jóvenes. Pero bueno, no sé, vos ya le habrás dado una ojeada, supongo.
Sí, no, aparte no te quiero decir nada y no vamos a hacer acá a mostrar trapitos, pero sí, en la corrección siempre uno, mientras va corrigiendo, va leyendo y esas cosas. Pero bueno, nos alegra mucho haber publicado tu novela, la verdad que siempre es lindo que salga un libro nuevo acá en la región, y bueno, estaremos en contacto seguramente, y bueno, un abrazo grande y gracias por compartir tu historia de tu libro con nosotros.
Dale, te doy un último chisme.
Dale,
tenemos pensado eventualmente, no digo ya, primeramente tengo que hablar con la municipalidad, a ver cuándo, porque ellos tienen su agenda y no es que mañana nos van a prestar el galpón de las artes, pero tenemos pensado con Anaí Almuna.
Ah, amiga de la casa también.
Claro, tenemos pensado presentar el libro de ella y tal vez es la novela La Isla también.
Qué bueno. Bueno, si justamente no te quiero decir nada, hoy estuve con Anaí ahí ultimando detalles para imprimir unos libros que ella me había pedido, así que somos todo el mismo equipo, como que te conté hoy cuando nos vimos, el otro día.
Y sí, esto, la escritura reúne a la gente que piensa igual.
Bárbaro, un gustazo.
Que piense igual. Bueno, muchas gracias por la entrevista.
No, nos estaremos comunicando.
Espero que haya quedado con... Bueno. Nos veremos pronto. Adiós.
Decíamos un desafío a la logística, sí, porque hemos tenido que estar ahí resolviendo cuestiones en el Valle de Punilla, y ahora también se anotaron desde Chosmalal, así que yo dije, claro, bueno, ya estaba pensando...
La ganadora anterior era de Ayem, ¿no? Claro. No tan lejos. No,
aparte mucho tiempo era para Ayem.
Podríamos llegar... El anterior era de Córdoba, Pinilla, que ahí ya no hubo que hacer otra logística.
Y ahí cuando llegar, estaba viendo los que se anotaron, dije, chao, de Chosmalal, y digo, uy, si gana, ¿cómo hacemos para hacerle llegar el libro? Claro. Pero bueno, al menos bueno, me queda unas 30 o 40 cuadras en casa el radio de este libro. Así que
bueno, Cleo, felicitaciones ahí, y está cerquita que te van a acercar el libro. Recordemos que el libro de Editorial Curuz es Elección, claro, no es un libro determinado.
No, porque muchas veces, ponele, vos sorteas un libro de poesía y la persona le gusta, qué sé yo, la novela, o le gusta, qué sé yo, historias, cosas de historia, o cosas de feminismo, o cosas de infancia. Lo que no logramos mucho es que le gusten cosas de anarquismo, pero bueno, no es culpa de la gente, nosotros no hacemos nuestro trabajo. Pero bueno, lo importante es que los libros circulen.
Bueno, le agradecemos a Male ahí, que también nos estuvo ayudando con el sorteo. Y el tema que escuchamos, que no dije el nombre, sino la escuchan todas siempre. A mí no me gusta cuando en la radio pasan un tema y no me dicen el nombre, porque me quedo colgada si no lo conozco, entonces no me gusta hacer lo mismo. Ah. Estaba sonando Alfonso Barbieri y León Gieco con Mensaje de Todos. Bueno, era el tema. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene en feriado, así que
sí, me estuviste adoctrinando en feriado, no es mi metida.
¿Por qué?
Claro, si de dónde te salen los feriados, pero bueno.
Pero bueno, la otra semana nos encontramos.
Bueno, un gusto.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.